Avui ens visita José Gisbert, ell és tècnic de prevenció comunitària de conductes addictives de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, José.
Bon dia, Susana.
¿Se ha retomado esas sesiones de prevención de adicciones en las aulas, en los colegios, en las ya?
Sí, ya se están programando. Uh-huh. Acaban de empezar el curso escolar, como bien sabemos, y bueno, pues junto a ello la oferta de la OPECA, que yo dirijo como técnico de prevención, a todos los centros educativos de Vila-real, infantil, de primaria, secundaria y bachiller.
Hay algo que me ha llamado la atención y es esa dependencia emocional que se contempla como una nueva adicción.
Bueno, lleva ya tiempo la dependencia emocional en nuestro
sí,
mundo.
Y claro, pero en el nuestro, o sea, yo por ejemplo me he quedado un poco sorprendida. Dependencia emocional, ¿y de qué hablamos?
Hablamos de alguien que, como toda persona con adicción, pues tiene algo que no controla, y en este caso es la dependencia a otra persona. Uh-huh. De forma desesperada, aunque esa otra persona no le quiera bien, ¿no? Es un poco la base de muchas situaciones de maltrato que se dan, sobre todo de hombres a mujeres, pero también hay dependientes emocionales en hombres.
Claro, pero yo no sé si usted comparte la misma teoría que yo. O sea, tú vas por una calle y hablas con varias personas y tienes 15 conversaciones y en una te dicen algo que tú consideras que es una crítica o no te has sentado bien y no te acuerdas de las 14 restantes. Eso es una dependencia eso es una falta de autocrítica.
Claro, sí, de autoestima o de focalizar solamente en las cosas negativas que te dicen, en vez de valorar otras. Tiene que ver más con la autoestima que con lo que es, bueno, una personalidad o una forma de funcionar en las relaciones íntimas con personas a nivel de afecto, de búsqueda de afecto desesperado, es decir,
entonces en las personas. En las dependencias emocionales, tú buscas a alguien que te agrade lo que te dice continuamente, o
sí,
no sé si el foco va en esa dependencia emocional, bueno, en las aulas, me refiero en cuanto a compañeros y compañeras.
Bueno, hablamos de chavales, sí, que la verdad es que las relaciones ahora entre más íntimas entre jóvenes, yo veo que se está dando un cambio. Hay mucha diferencia a lo que estábamos viendo hace 20 años o 10 años. Hay mucha más libertad a nivel, pues no sé, de género, de elección sexual, pero sí que, bueno, influye mucho lo que son las redes sociales, influye mucho lo que son series que para mí son muy cuestionables a nivel de lo que es el modelo masculino, de yo te voy a cuidar para siempre, eso es masculino. Y la mujer, pues que, o la chica, desea perfectamente tener prácticamente un príncipe azul, ¿no? Estamos volviendo, o estamos involucionando en algo que habíamos creído conseguir.
Que estaba superado.
Pero no. Y eso atrae mucho. Y eso sí que, pues tiene que ver con esas dependencias emocionales, es decir, la necesidad imperiosa de que me quiera por encima de todo, uh-huh, aunque yo tenga que hacer un montón de sacrificios o
pero es que
peor
continuamente
todavía.
Estamos haciendo el sacrificio para que te quiera eternamente, ¿no? Supongo.
Sí. A costa de un montón de principios míos, donde tengo que, bueno, o cualquier vejación que tenga yo que hacer para que el otro me quiera. Pero eso,
¿qué se le explica a un niño? Los sitios donde se hace este programa, que son las aulas, ¿desde qué años se empieza a trabajar?
Bueno, nosotros empezamos desde el último ciclo de primaria, lo que son, pues eso,
niños
los 8
o
9 años, más o menos.
Claro.
Lo que es quinto y sexto de primaria, es que antes son muy pequeños.
Claro,
pero fundamentalmente donde se aborda realmente lo que tú dices, Susana, de dependencias emocionales, yo lo abordo más en secundaria, que es donde se establecen realmente las relaciones más de novios, de por relaciones entre chicos y chicas, chicas y chicas, chicos y chicos.
Uh-huh,
y
uh-huh,
bueno,
uh-huh,
pues se habla de eso, más bien en secundaria, en los institutos, en lo que son los centros de secundaria. Ahí sí que vas más a saco, porque se debate, se discute y ellos entran mucho más. Más pequeños, pues es más un poco más una enseñanza más de tipo afectivo, de lo que es, pues eso, una educación afectiva.
Y en cuanto a adicciones, si hablamos de adicciones físicas, es decir, tangibles, hablamos pues de... ¿Entra el tabaco? ¿Entra el alcohol?
Sí, 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 sí. El tabaco sí que lo vamos a iniciar incluso en quinto de primaria, en vez de en sexto como hasta ahora lo hacía la OPECA. entendemos que, bueno, vamos a anticiparnos un año más, porque sí que hemos visto que, bueno, que curiosamente sí que hay algunos chavales que en la edad de quinto de primaria prueban algún cigarrillo, no lo sé, pero vamos a tantear. También, bueno, a esas edades están ávidos de querer saber sobre algo que tienen a su alcance, que es pues el cigarrillo en el paquete de tabaco que tiene su padre en la mesa, ¿no? Por tanto, es una droga cercana a chavales, a niños.
Claro, los padres.
El tabaco ya en primaria.
Claro, los padres que tienen el tabaco, pero ¿y los padres que no tienen el tabaco? Porque lógicamente un hijo hace y lo que ve.
Sí,
es decir, es que hace lo que ve, porque no fumes, pero yo fumo. Mm. Pero ¿y los hijos que no tienen los padres tabaco y también quieren? ¿Esto se da?
Claro, es la curiosidad que existe en todo ser humano desde que nace. Lo que pasa es que, bueno, pues. Y además en quinto, los chavales. Entras a las clases y todos, no, el tabaco. Les enseñas un cigarrillo, porque yo les llevo el tabaco, y prácticamente es como si les enseñaras una pistola apuntándoles, ¿no? Dicen, no, por Dios, es horroroso. Ellos lo tienen muy claro. Lo que pasa es que, bueno, pues sí que hay cosas que hay que hablar con ellos, porque, bueno, pues les interesa la curiosidad de por qué es malo y por qué tengo un primo que fuma y si es malo, ¿por qué fuma?, ¿no? Esas cuestiones de que dices, no lo entiendo, es paradójico, ¿no? Y cómo mi mamá fuma si es algo malo, ¿no? Un poco abordamos eso, ya no solamente la droga, sino lo que es, claro, bueno, el tabaco es malo y mi madre es Superman, ¿cómo puede ser posible que ella haga algo malo, ¿no?
Uh-huh. Y luego, si nos vamos ya a las. Porque, claro, todo esto, el alcohol y el tabaco es algo que está legalizado y que se puede comprar.
Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. A partir de los 18 años uno es libre de poder consumirlo libremente, ¿no?
Pero es que ahora ha entrado un nuevo actor en todo esto y está el cloretilo. ¿Qué es este spray?
Bueno, ha estado toda la vida el cloretilo.
No teníamos ni idea.
Bueno, de alguna manera es el reflex, no sé si se utiliza alguna
sí,
vez el reflex,
sí, sí.
Que es un poco pues un anestésico local, rápido, no tiene esa sustancia el reflex, pero una parecida que te alivia de alguna manera un dolor de forma aguda. El cloretilo se utiliza pues cuando vemos un partido de fútbol y salen enseguida las asistencias, porque a uno le duele muchísimo una pierna, le echa un spray mágico que dice, ¿cómo es posible, no?, que se levante enseguida. Es cloretilo, eso sí que es. Y bueno, pues es un anestésico local.
Pero además se puede comprar no ya en una farmacia, sino en una línea de un gran supermercado, se puede adquirir,
eso ya
porque
no lo
se
sé.
Adquiere.
Para farmacia.
Sí, para farmacia también. Pero claro, es que en el mismo Carrefour hay un sector de parafarmacia donde lo puedes adquirir. Pero esto era algo que ya se venía practicando y que nos hemos dado cuenta estas fiestas.
Sí, exactamente. Es decir, el cloretilo, pero como tantos, por ejemplo, en la gama de pegamentos, ¿no?
Sí, de pegamento lo sabíamos.
Vale, y bueno, pues de repente aparece, pues que a lo mejor encontramos pues a un niño snifando pegamento. Bueno, a ver, hablamos de una prevalencia residual, es decir, poquísimos casos y producto de la curiosidad de algunos jóvenes, y que a no ser que te metas mucho clorite, ¿no?, es decir, mucha droga, pues los efectos sí, estás haciendo tonterías.
Claro, ¿no? A ver, chaval, esto no sabemos qué efecto nocivo.
Pero no estamos
nocivo.
Hablando de la incidencia que tiene, pues también en fiestas, pues quizás el consumo de alcohol, que me parece mucho más llamativo y mucho más preocupante que lo que pueda ser el cloretilo, o lo que pueda ser, pues no sé, la codeína, que también estaba muy...
La codeína, por ejemplo.
Mezclada con refrescos, ¿no?, también se puso de moda y parecía... Pero vamos, que lo que es la casuística, lo que es la prevalencia, yo creo que no es para alarmarnos, ¿no? Es decir, bueno, pues siempre habrán drogas emergentes, nuevas o ya de toda la vida, que aparezcan, que es droga, mira, la nueva droga de moda. Y eso, bueno, pues como viene, se va. La droga que siempre sigue con nosotros es el alcohol en exceso, con todas las borracheras, con todas las peleas, con todos los conflictos familiares, que es lo que precisamente la OPECA, nosotros nos ocupamos mucho más. Y por supuesto la cannabis, lo que es la marihuana y el hachís, que también está en alza.
Sí,
perdón.
Esto es una cosa que nos preocupa muchísimo y sabemos que tiene a la larga unos efectos brutales el cannabis. Y de hecho hay una gran mayoría de gente que lo sufrimos, que está y está ahí en la calle, lo sabemos. El alcohol, desde luego, ya por descontado. La cocaína también es algo de lo que no se habla mucho, porque la cocaína es la mezcla perfecta para el alcohol, para esas peleas, que porque al final uno bebe, y si consume cocaína es cuando al final se envalentona y es cuando viene el problema. Porque si solo bebe, cae cao, ¿no? ¿Es cierto?
Sí, a ver, el alcohol tiene un efecto en principio euforizante, por tanto te da fuerza y bueno, te parece que te comes el mundo. Pero el efecto real del alcohol es un depresor, por tanto lo que tú dices, al final te amuerma y te duermes. Si cuando estás en fase de adormecimiento lo mezclas con cocaína, pues te da un subidón, claro.
Y siguen,
y ahí es donde sí que está, perdón, la mezcla de alcohol y coca, que sí que es, sí que suele dar comportamientos agresivos.
¿Y esto cuando llegan a las aulas lo tienen claro?
No. O sea, la mezcla esa no, y la cocaína se habla ya en cuarto de la ESO. Es decir, la cocaína, piensa que estamos hablando de una edad de inicio de consumo más tardía que, afortunadamente, que lo que puedan ser los 15 años. Entonces sí, hablamos en bachiller a veces de la cocaína, y si hay en una clase, de alguna forma puede haber algún consumo, pero a edades de menores de edad es un consumo residual, ¿eh?
Ojo, se habla a partir de bachiller, cuando ya se habla del cannabis, se habla antes,
sí.
Porque entra antes.
Y porque la curiosidad de los jóvenes está dirigida hacia el cannabis. El cannabis tiene una normalización, está normalizado su uso en la sociedad.
Y aquello que siempre dicen, no, es que puede ser curativo, puede solucionar incluso dolores, o es un relajante. Claro,
es que es real, pero lo que pasa es que no en forma de fumar. O sea, a ver, sí que sabemos las propiedades terapéuticas del THC o de los componentes de la sustancia, de lo que es la marihuana o de lo que es la cannabis, ¿no? Prácticamente todas las drogas tienen un efecto médico y terapéutico.
Claro,
y el cannabis se le ha dado ese bombo, claro, pues para de alguna manera normalizarlo y decir, uy, pues tampoco es tan malo cuando sirve para curar. Sí que sirve para curar ciertas enfermedades terminales, pero tampoco cura las enfermedades, ojalá curara el cáncer. Lo que sí que alivia son, en el caso de pues, personas terminales de cáncer, pues que están sometidos a quimioterapia. La quimioterapia sabemos que después, lógicamente, tiene unos efectos secundarios desagradables, pues eso, a nivel de que te deprimes, que se te cae el cabello, que tienes náuseas, vómitos, y parece ser, y realmente es así, que la administración de cannabis en pastilla, pues mejora esos síntomas, incluso no se los produce en los pacientes, ¿no? No hay abatimiento, no hay tanta... no hay tantas náuseas, no hay tantos vómitos, no hay tanta depresión.
Pero ojo con el discurso, porque hay veces
pero de
que
ahí,
se confunde.
Claro, de ahí se dice, no, el cannabis cura. No, así es. Eso por un lado. Y claro, el problema es que se mezcla todo. Y luego que bueno, que hay como en el alcohol, es decir, a unas edades determinadas, pues hay unos consumos, es decir, nadie puede cuestionar las bondades del alcohol, tomarte un buen vino con una comida, teniendo la cabeza bien y sabiendo, siendo responsable, ¿no? Es un poco la campaña que siempre, o el lema que siempre llevamos de Conisiment. Conisiment no está diciendo que como adulto no bebas alcohol, sino que lo bebas con conocimiento, sabiendo cuándo beberlo y cuándo no beberlo y cómo beber. Esa es la educación que tenemos que dar desde las familias, o sea, desde las casas a los hijos. No el tema de no bebas, por supuesto, hasta que no tenga 18 años lo ideal sería que no bebiera, ¿no? Pero lógicamente sí que hay que enseñar a beber. Y eso es una escuela que tenemos aún pendiente, una formación que tenemos pendiente.
Y el hecho
ya da uno cuenta cuando llega a casa el hijo pues en malas condiciones, ha bebido de más, está borracho, pues quizás al día siguiente o a los dos días sería momento de cogerlo y decir, voy a explicarte una serie de cosas. No te digo que no bebas, ya tienes edad, pero sí aprende a beber. Y nadie enseña a beber.
Lo que también me gustaría es aquello de proponer una alternativa, proponer un ocio saludable. Vamos a ver, sí que nos vamos, sí que nos divertimos, lo hacemos bien. Aquí, por ejemplo, hay la propuesta del Casal Jove, el AON.
Sí, el AON, sí.
De esto se habla, o sea, ¿esto cómo se traslada al aula real? ¿Esto en las aulas de los colegios de Villarreal se habla de este sitio? ¿Se habla de estas alternativas?
Se ha hablado. El AON, la verdad es que tiene una historia que surge en marzo del 2020, justo cuando irrumpe lo que nadie nos esperábamos, que era una pandemia. El mismo 13 de marzo, que era cuando íbamos a inaugurar, íbamos a abrir el AON, va y nos encierran en casa, ¿no? Prácticamente. Claro, aún así la ONA ha servido para muchos jóvenes de el único lugar de esparcimiento, de ocio, durante la pandemia, porque nos hemos atrevido a abrir y en eso pues el esfuerzo del ayuntamiento, la verdad, y la valentía ha sido para mí admirable. Es decir, que hayan apostado por, por un espacio saludable, seguro, donde se respetaban todas las medidas preventivas. Y así empezó la ON, se ha empezado en plena pandemia. Ahora ya, por supuesto, dentro de la normalidad, con el aforo ya no hay límite de aforo, más que el que permite esa parte del Spaichove, porque está ubicado dentro del Spaichove, pero la puerta donde se entra está en el paseo de la estación, el paseo de la estación, el número 68. Se abre los viernes de 5 a 9 de la noche, de 5 de la tarde a 9 de la noche, y los sábados hemos abierto el espacio nocturno, que es desde las 6 de la tarde hasta las 12. Es un espacio de autogestión del ocio. O sea, ahí no hay adultos que le digan a los jóvenes cómo tienen que pasar su tiempo libre, sino es bienvenido cualquier joven entre los 14 y 25 años que tenga ideas creativas para disfrutar de un entretenimiento saludable, por supuesto. Y los demás lo van a compartir. Entonces, bueno, pues entre ellos se organizan y siempre hay presentes dos educadores, porque es un espacio de ocio educativo. A nivel de mi unidad, de la unidad de prevención comunitaria, es fantástico, porque en esa confianza que los jóvenes tienen con los educadores, que tienen 20 y pico años los educadores, pero están súper bien preparados, cuentan cosas que no cuentan a los padres. Detectan cosas que, bueno, pues que ellos sí que saben detectar, y me llegan a mí o llegan a la unidad y podemos trabajar, ¿eh? Cosas que a lo mejor, problemas que se quedarían en el parque, en la calle, y que nadie lo sabría, porque a los adolescentes hay que acompañarles. Y yo en este momento veo que están muy solos. Hay muchos adolescentes que, llegada la adolescencia, muchos padres, bueno, ¿qué pasaba con ese control tan férreo que teníais cuando eran niños? ¿Qué pasaba? Que no les dejabais, les llevabais incluso la mochila al colegio en vez de llevarlo ellos. Y esa superprotección pasa cuando son adolescentes a, che, haz lo que te dé la gana, porque es que, porque claro, les discuten, les cuestionan, y el adolescente es difícil de manejar. Y muchos padres los abandonan, o sea, los dejan, vale, están, no están con ellos. Y también los propios adolescentes dicen, mira, papá, déjame en paz, porque yo no soy como tú y no me entiendes. Y quizás esos adultos de referencia, que en este caso son esos educadores, que comparten un espacio de ocio, que les dejan, bueno, ese espacio, y al final cogen confianza, pues por ahí detectamos, o son capaces de tener confianza para apuntar, pues no lo sé, que, oye, pues me estoy autolesionando, o tengo estoy triste, o con mi padre no lo aguanto. Claro, y bueno, empezamos a abordar eso, ¿no?
Y, claro, imagínate, ¿no? Tienes un adolescente, te está ocurriendo esto, porque además lo primero que te dicen es, si tú no lo entiendes, o que tú no lo entiendes, es que tú de eso no entiendes.
Eso es de tu época.
¿Vale? Sí. La capacidad que tienes de poder hablar con un educador, o contigo, por ejemplo, porque te trasladan a ti los problemas. ¿Ha habido alguna vez que habéis llamado a algún padre, a alguna madre, porque habéis detectado algo?
Sí, claro. Sí, 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 sí.
Eso es muy bueno.
Hombre, cosas que, por supuesto, tiene que saber los padres, porque los padres, hablamos de menores de edad.
¿Y se han sorprendido los padres?
Sí, en muchas ocasiones, y en el tema de drogas no te puedes ni imaginar las veces que los últimos en que se enteran de que empieza, claro, a consumir algo, claro, son los propios padres, ¿no? Por eso te decía de, bueno, pues parece que estén pero no están, ¿no? Bueno, lo que se ocultan muchas cosas a los padres.
Pero
para eso,
idea,
para, ¿eh? eso es importante. Yo creo que un adolescente, aparte de padres, que por supuesto es esencial, pero han de tener referentes adultos fuera de la familia, pero que hagan adultos,
claro,
no hagan de adolescentes como ellos, porque claro, esa es otra moda. Es decir, yo veo muchos padres que
ellos son amigos, ¿no?, de los
sí,
hijos.
Y además visten como ellos, y llevan una camiseta de, y se presentan ante mí con una camiseta de AC/DC, así con,
sí, sí,
con el dedo así hacia arriba.
Sí, 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 sí.
Pero usted viene a hablar con un profesional dentro del ayuntamiento, ¿qué hace con esa camiseta, no?
¿Sabes?
Y claro, ya dices, bueno, pues la madre tiene dos adolescentes en casa. Claro, ese chaval le falta un referente adulto que haga de adulto, porque si no, ¿hacia dónde va, no? Porque la adolescencia es el paso de la infancia a la adultez. Pero si no hay ejemplo de adultez, se va a quedar siempre como Peter Pan ahí.
No te puedes imaginar en este momento todo lo que nos está pasando por la cabeza a las madres cuando pretendemos ponernos en esa situación y los hijos nos miran como diciendo, es que no sé qué está haciendo esta persona cantando una canción. Es Bugs Bunny, ¿no? Este que...
sí.
Y dicen, mamá, o sea, mi hija, por ejemplo, ahora tiene 14 y dice, subimos al coche de una amiga y la mamá estaba y dijimos,
no te toca.
Es que no tenemos que ser amigos, ¿verdad?
No,
y además
si
aquello
se,
de,
se quedan sin padres,
claro,
¿no?
Y además aquello de que tengan un sitio donde ellos son libres para expresarse, es el sitio perfecto para que los padres podamos reconducir. Qué buena idea, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso no es nuevo. Muchísimas.
¿Cómo que no es nuevo? Fíjate que las madres se nos va olvidando año tras año, se nos olvida de que existe, por ejemplo, este sitio que abrió en plena pandemia y que está aquí, está en Villarreal, y supongo que en cada población que nos están oyendo deben tener un sitio de referencia donde poder sus hijos ir en ese momento.
Pero aquí hay una diferencia y es lo que desde el principio del proyecto lo teníamos claro. Y es que ellos tenían que ser protagonistas de su ocio. Porque sí que hay casales jóvenes, al principio has dicho, el casal Jove, no es un casal Jove esto. El casal Jove, hay monitores de tiempo libre que de alguna manera, venga chicos, vamos a hacer esto.
Y ellos además no quieren seguir ninguna norma.
Claro,
¿eh?
Es que no, el vamos a hacer no, porque si no se acaba la creatividad.
Claro,
¿no?
Seguimos siendo niños, es que ahora toca esto, ahora toca lo otro.
No, y que yo veo que el ocio es muy, muy dirigido, ¿no? Desde siempre, ¿no? Tanto a nivel deportivo como a nivel de ocio normal, o sea... El club deportivo, pues te dice dónde tienes que hacer y tal. No, ellos quieren tener espacios libres donde, bueno, cuando el horario que quiero. Bueno, el horario tenemos que, claro, tener un horario en el AON. Pero bueno, el de fin de semana, que es cuando no está ocupado por lo que puedan ser las clases, ¿no? Pero que sean ellos los que decidan si quiero estar ahí simplemente con mi novia y aprovechando el wifi que tiene el espacio AON, y bueno, pues me quedo ahí toda la tarde. Pues con mi novia tranquilamente. O bien otro dice, oye, pues mira, yo sé tocar la guitarra y me gustaría crear un grupo de música o simplemente enseñar a alguien, a quien quiera, porque me apetece, a tocar la guitarra también. O no sé, o karaoke, o simplemente jugar a la Play. Yo qué sé. Pero bien, entonces el tema del Casal Jove es lo diferente. Son monitores que dinamizan y dicen, venga, ¿qué os parece si jugamos a...? Hombre, no. Eso ya no lo quieren.
Ya no va con ellos. José Gisbert, nos hemos quedado sin tiempo porque, claro. Pero bueno, técnico de prevención comunitaria de conductas adictivas del Ayuntamiento de Villarreal. Muchas gracias por haber venido. Espero que venga más veces. Yo sé que...
Cuando queráis, es un placer.
Siempre vamos un poco cortos de tiempo, pero es muy necesario.
Vale, pues... No, desde los colegios también trabajaremos con los padres, con profesores y con alumnos, poquito a poco.
Yo creo que con los padres nos hace falta a todos una muy buena revisión. Muchas gracias por haber venido.
Venga, a vosotras por invitarme.